¿sí? Es la hora de ir abriendo nuestra tertulia. Saludos, saludos entonces para Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, ahora estoy más tranquilo porque se prenden las luces rojas.
Ah, sí,
rojas.
Estábamos de lo más inquietos por las luces que no se prendían, ahora se prenden.
Mira si salimos al aire.
Sí. Bueno, en realidad salieron al aire, no saben los disparates que se escucharon.
Divertido.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Chaschetti, ¿cómo andás?
¿Qué tal, cómo están?
Hay que hablar de política partidaria hoy, hay de campaña electoral, necesidad de decir algo. Bueno, les cuento, para esta tertulia de hoy, como hacemos siempre en la tardecita de ayer, charlamos con los integrantes de la mesa sobre cuáles tenían que ser los temas, cuál la agenda. Y armamos una agenda, a partir de esas discusiones, que no contenía ningún tema de la campaña electoral. Resultado, hoy de madrugada me encuentro con un correo electrónico de Daniel Chaschetti, absolutamente desolado, porque entiende que no puede faltar ese tipo de temas, porque hay varios importantes, por ejemplo, relativos a la interna del Frente Amplio, o incluso del Partido Nacional. Algunos de ustedes también estaban de acuerdo, no es Chaschetti solo el que protestaba.
Estamos absolutamente repolitizados.
¿Ah, sí? ¿Todo? ¿Marcar lo mismo?
Sí, no hay más remedio.
Buah. Yo les confieso que estoy un poco saturado del tema político electoral.
Empieza, Emiliano.
Sí, bueno, por eso. Pero estoy teniendo en cuenta la fecha en la que estamos. Y teniendo en cuenta, además, la forma como se van dando algunas situaciones, ¿no? La interna del Frente Amplio, por ejemplo, está bravísima, ¿no? Hay que analizarla minuto a minuto en función de la declaración que hizo hoy a las 10:30 a.m. un determinado personaje, que puede cambiar en el tono, en las proyecciones, a las 2:00 p.m. o a las 6:00 p.m. Y se está dando con distintos dirigentes dentro del frente, ¿no? Ha pasado con declaraciones de Astori, ha pasado con declaraciones de Mujica, sin duda. Hay todo tipo de especulaciones. Por eso, a mí me parecía divertido hoy saltearnos la campaña electoral, pero si ustedes quieren, vamos arriba. Daniel, ¿qué es lo importante hoy en el tema político partidario?
Ayer, a mi juicio, surgieron dos novedades. Estoy de acuerdo con esta idea de que cada día las cosas van cambiando, o en realidad no es que cambien, sino que se agrega información, cobra publicidad, cierta información. Yo creo que las dos novedades que aparecen, por un lado, es un planteo muy notorio de Mujica de ir a internas en el Frente Amplio. Es decir, él lo presenta envuelto en regalo, como uñita, pero el planteo es muy claro. Y es un planteo que va a contrapelo de las decisiones que vienen tomando casi todos los grupos. Es decir, Astori sale del ministerio, plantea, vamos a negociar una fórmula, luego la vertiente artiguista, el Partido Socialista, sacan declaraciones, bien, vamos a negociar.
Pero embargo, el propio Mujica la semana pasada,
sí,
cuando salió del acto en el que asumió el nuevo ministro de Economía, dijo eso, que se iba a reunir con Astori en 15 días para ponerse de acuerdo.
Pero ahora yo creo que la estrategia del MPP está orientada a acelerar la decisión de que haya internas. Y la otra noticia importante es la encuesta de Luis Eduardo González planteada ayer en Canal 12, donde Larrañaga vuelve a pasar a la calle. Lo cual demuestra una paridad muy fuerte dentro del Partido Nacional. Por tanto, yo creo que son hechos vale la pena analizarlos, ¿no? Están sucediendo cosas, aunque sea día a día, ¿no?
Pero es que están sucediendo cosas en materia de política electoral, no cabe duda. Pasan demasiadas cosas, mi sensación, cuando faltan 9 meses todavía para las internas.
Es una gestación completa.
Hay una ebullición excesiva.
A ver, muy peligroso que haya intentando el bebé en estos 9 meses, que salga algo raro.
Yo tengo la impresión que el atractivo que se genera con esto es porque también los candidatos en competencia, tanto el hoy senador Astori como el hoy senador Mujica, son muy diferentes. Es decir, son candidatos bien distintos en cuanto a su personalidad, en cuanto a su forma de ser, en cuanto a la percepción que de ellos tiene el público, ¿no? Uno es, como te digo una cosa, y el otro es, te digo la otra. En definitiva, esa es la fórmula que los papeles termina siendo así. Y por otra parte, creo que todo, yo tengo una percepción, yo creo que el senador Astori, si no es candidato a presidente, no va a ser vice de Mujica.
Bueno, un poco lo dijo acá, ¿no?
Por más que diga que donde me ponga el partido, el Frente Amplio, no lo veo a Astori vicepresidente, Y Silvio a Mujica, que en el fondo...
Sin embargo, la semana pasada dijo que aceptaría
que
resolviera en el Congreso, y que incluso cuando la periodista de Canal 5 le hizo la repregunta, bueno, y si usted tuviera que ir de vice, también.
Además, ¿cómo atar esos dos discursos? Porque el discurso de Astori va a ser un discurso defensor de la gestión del gobierno, y seguramente estará proponiendo, como aquí incluso lo manejó, la idea de proponer cosas para el futuro. Mujica haría la autocrítica del gobierno, porque en definitiva eso sería lo único que puede explicar que él sea candidato, ¿verdad? Le haría la autocrítica junto con el Partido Comunista y otros grupos. Entonces, serían candidatos distintos, con formas de ser distintas, con campañas y discursos diferentes, y en un programa del Frente que va a terminar siendo, a mi criterio, una cosa, como te digo, una cosa a la otra, va a quedar una cosa genérica. Pero el atractivo es eso, son candidatos bien distintos, y si el país es gobernado por uno o por otro, tenemos también la percepción que va a ser muy distinto.
Hay un efecto publicitario muy grande, ¿no? Digo, evidentemente esta pulseada, Astori, Mujica dentro del Frente, lo que hace es concitar la atención de la gente en esa definición. A la pregunta, ¿habrá elecciones internas en el Frente? Uno podría decir, ¿le sirve o no le sirve al Frente que haya elecciones internas? Por un lado le sirve, porque al haber elecciones internas lleva gente a votar y no da aquel espectáculo que dio hace las pasadas elecciones, cuando el Partido Nacional prácticamente tuvo la misma concurrencia a las urnas que el Frente Amplio, lo que el Frente se vio como una mala señal. Después no fue así, pero se vio como una mala señal. Entonces, tener competencia electoral le genera un día de elecciones con mucho movimiento y mucha militancia. También tiene sus desventajas para el Frente, esta posibilidad, que yo la veo muy cierta y muy probable, las elecciones internas. La desventaja es el antagonismo, es la división, son las cosas que se dicen en la campaña, el enfrentamiento potencial que hay entre candidatos va a abrir grietas y puede provocar que del perdedor salgan votantes para otros partidos, como ha pasado, ¿no?
Sí.
Como hemos visto que pasa, por ejemplo, en la elección americana, la riña interna entre el Partido Demócrata provocó que gente de Hillary Clinton se fuera con McCain, y si mañana pongamos Astori fuera derrotado por Mujica en una elección interna, no sería de extrañar que muchos votantes de Astori, o algunos votantes de Astori, se fueran para otros partidos, ¿no?
Yo no puedo hablar como un observador, yo voy a dar mi opinión en el sentido de lo que yo apoyo y yo opino, con un objetivo bien claro, que lo declaro siempre y lo dejo claro ante cada uno de mis interlocutores. Mi objetivo es que gane el Frente Amplio, y no es un objetivo solo partidario. Yo creo que el Frente Amplio se ha ganado ese derecho.
¿Por qué?
Que ha obtenido un gobierno que ha obtenido resultados excelentes y que tiene derecho, después de salir de la crisis, a gobernar 5 años más para desplegar su programa.
¿Por qué?
Porque no empecemos una discusión que le hemos tenido durante 4 años. Es decir, porque ha gobernado 10 veces mejor que los partidos anteriores.
Sí,
entonces...
¿Iba incluido?
Iba incluido IRP. Entonces,
no es un observador objetivo.
Pero vamos a dejar que hable
este punto. Entonces, yo me pronuncié y lo reitero, que yo creo que la fórmula ganadora del Frente Amplio es una fórmula, por primera vez en la historia de la izquierda, no es un solo candidato. La fórmula no es indiferente al orden, y lo digo porque no estamos eligiendo una fórmula, estamos eligiendo un presidente. Con 42 meses de experiencia, tenemos experiencia de qué papel jugaron cada uno, y aunque ninguno de los dos candidatos de esa fórmula, yo estoy de acuerdo 100% con ellos, y estoy contento de que no haya más unanimidades en la izquierda, eureka, ¿no? Yo lo que digo es que yo estoy por la fórmula Astori-Mujica. Puede no valer nada mi opinión. No es solo un problema de encuestas, no es solo un problema de disputar el público. Sí sé, y como todos ustedes lo pueden seguir, es que en la medida que se consolida determinado liderazgo en la encuesta interna, el Frente Amplio se estanca en un determinado número de votantes. Eso es una realidad de las últimas encuestas. Es decir, lo que todo el mundo lee es cómo va la interna. Pero lo que no se lee, porque hay que entrar adentro de las encuestas y hay que seguir la ecuación de las encuestas, es que mientras el presidente sigue por el 60%, el Frente Amplio anda alrededor de 40%. Entonces, hay que preguntarse qué hay. Y entonces, al senador Mujica, al cual yo he discrepado, pero respeto, no tengo mayores o menores discrepancias con uno o con otro, pero creo que es mejor presidente para los tiempos que se vienen y para el proyecto nacional que
exprese a la mayoría posible del país el contador Astori, también por la experiencia de estos 42 meses de gobierno. Y creo que la actitud de Tabaré Vázquez, que tampoco es alguien que es partidario de uno o de otro simplemente por simpatías pasadas, porque no es cierto, es más, Tabaré se peleó más con Astori desde el punto de vista político, disputó una candidatura interna, simplemente yo creo que interpreta una realidad. La experiencia para gobernar los próximos 5 años, por un conjunto de motivos, yo creo que la fórmula es una muy buena fórmula. Por Astori presidente, y porque considero que Mujica además es un excelente negociador, es un excelente legislador, pero no es un excelente ejecutivo.
Ahora, para complicar un análisis como el tuyo, apareció el viernes la encuesta de Factum, ¿no?
No la complica, sí. la reafirma.
No, porque la encuesta le da a Mujica 45% frente a 31% de Astori dentro del frente, pero sobre el final, Bottinelli, sin dar números, dijo que en un escenario de elección nacional con Mujica como candidato por el Frente Amplio, la diferencia a favor del frente sobre la oposición hoy es mayor que si el candidato es Astori.
Es un dato, ¿eh?
Y eso no se había dado hasta ahora, remarcaba Bottinelli. No dio los números, lo vamos a ver ahora, supongo la semana que viene, pero sí adelantó ese concepto, ¿no?
Hay otro dato interesante.
Que va contra lo que todo el mundo pensaba. No,
pero vos es
que con Astori candidato, el frente le iba mejor.
Todo el mundo pensaba. En primer lugar, el senador Mujica comenzó su campaña desde afuera del gobierno y le ha dado un gran resultado y se ha movido bien, porque las campañas se miden por los resultados. Mujica, desde que salió del gobierno, subió en las encuestas. Absolutamente. ¿No?
Ahora yo creo que Bottinelli debería hacer público estos números. Pues son muy importantes.
Lo que hay que leer también es lo que yo decía. Ah. Es que sube cierto porcentaje y baja el Frente Emiliano, Amplio en comisión de voto.
Yo creo que Bottinelli debería hacer público estos números, pues son demasiado importantes como para que sean presentados de esta forma. Entonces yo espero este viernes, no sé, poder conocerlos.
Este viernes está en Alemania.
Bueno, el otro, bueno, no sé, pero que alguien de la empresa Factum los presente, porque son, a ver, ¿a qué me refiero? A que tienen consecuencias muy muy nítidas. O sea, yo en verdad me cuesta creer que eso sea así, realmente, por una cuestión básica. Uno mira la evolución de las preferencias y el grado de rechazo que genera cada uno, tanto Astori como Mujica, y a uno le cuesta creer que Mujica pesque mejor en el centro del espectro político y que en duplas de simuladas de balotaje vote mejor que Astori. Pero bueno, no sé, capaz que ahora hay un cambio, como dice Bottinelli, y bueno, vamos a ver los números y vamos a ver qué dicen las otras empresas. Pero
justamente, en el plano de las especulaciones, de las mil especulaciones que circulan estos días, hoy el Observador dice que el cambio de postura de Mujica, esto de que ahora es más proclive a competir en una interna con Astori que a buscar un acuerdo, ese cambio de postura se habría dado básicamente por dos encuestas de opinión pública.
O sea,
la de Factum y la de Cifra, dice hoy el Observador.
A mí no me cansa, digamos, el hecho de discutir este tema, porque uno en realidad está siempre. Pero hay una cosa que me preocupa, y es que se instale en el país que el mecanismo de que uno puede cambiar de opinión sobre temas tan importantes, aunque, digamos, y si bueno, permanentemente, no, eso es una gran virtud, ¿no? Porque cuando, si desde un gobierno vos haces eso, es un suicidio.
Pero en una campaña es así, los candidatos toman decisiones de acuerdo a las encuestas.
Perdón,
¿por qué no hay debates en Uruguay? Porque el que va ganando nunca se lo da el segundo, porque va primero en las encuestas. Esto es igual, Mujica miró las encuestas, cuando las encuestas no lo favorecían, la desacreditaba, poco menos que eran inventos. Ahora le sirven y bueno.
Perdón. Yo comparto la preocupación de Daniel Chaschetti de traer este tema político a la mesa de hoy, la comparto. Lo que no entiendo es por qué estamos haciendo girar todo en torno a Mujica Astori, Astori Mujica. Creo que la encuesta de Factum, estas encuestas que se han publicado, dan un dato que a mí me parece aún más relevante que ese. El dato más relevante es que, hablando de lo que decía Esteban hace un momento, de la proyección de la tendencia de que los partidos tradicionales sumados al partido independiente siguen sacando ventajas sobre el Frente Amplio. La diferencia ahora son 4 puntos. Ese es el dato más importante. Ahora es 47-43. Es decir que los blancos están a 6 puntos del Frente Amplio, más el Partido Colorado, más el Partido Independiente. El Frente Amplio no solo no gana en la primera vuelta, sino que corre el serio riesgo de perder en la segunda vuelta por la coalición de los partidos adversarios. Ese me parece que es el dato más relevante y además confirma una secuencia que ha venido lentamente, puntito a puntito, porque hace 10 meses empataron. Hace 8 meses pasó por un punto la eventual coalición opositora y ahora está a 4 puntos por arriba.
Es el temor mío a la restauración, amigo. No,
ese es el temor, Esteban. Cuando tú decís prefiero la fórmula Asturias y Mujica, es muy probable. Lo que estás diciendo es que con esos números y con esos porcentajes, Astori tiene más probabilidades de mantener un porcentaje alto de electorado, no frente a amplista, pero que presta votos, que Mujica. Ese es, parecería el razonamiento.
Es un razonamiento. Yo lo que digo es que se ha dado ese fenómeno. Lo que decía Mercader es no mirar la izquierda, mirarse el ombligo. Y si no podemos mirar las encuestas solo la parte interna, hay que mirar también el exterior. Nosotros seguimos bajando. Cuando se el fenómeno es casi paralelo, entonces, ¿por qué no mirarlo? Mientras tanto, Tabaré Vázquez está clavado en 60%.
No, perdón, Tabaré Vázquez en la encuesta de Factum aparece con una intención de voto eventual como candidato del 14%.
Pero está,
¿no?
Claro, bueno, eso te demuestra lo que es Tabaré Vázquez, porque después de haber dicho 10 veces que no va a ser candidato, que sigue habiendo 14%. Intención de voto, es increíble.
Yo pensé que iba a tener más.
¿Eh? En apoyo, pero la gente está informada. ¿No? Es decir, es solo un pequeño sector que se resiste. Y la encuesta
no entendí de facto, el gesto de Mercader.
Es que Mercader propone una lectura grandiosa y termina poniendo un cierre de relámpago.
A ver, es lo mismo para un frente amplista. Seguramente
pero no sigas con el frente amplio, sí. Fernando, tenés que hablar
eso mismo, es lo
de
mismo.
Que el frente pierde la elección en este, justamente, pero en la actual circunstancia está perdiendo, no la primera, está perdiendo la segunda vuelta.
Es que a eso iba.
Y va a gana el Partido Nacional en la segunda vuelta.
En la primera
¿cómo
no
la tragedia? Jamás, ¿eh? ¿Cómo la primera
no ellos jamás? Ya están resignados.
No, ganamos en la primera y en la segunda.
No, la primera no gana. Ustedes gobiernan todos juntos, no gobiernan. Es decir, ustedes, el problema de ustedes...
El Frente es una coalición de...
No es cierto. ¿Cómo? Ustedes van a funcionar al ritmo del más lento de la coalición.
¿Y lo mismo les pasa a ustedes?
No, nosotros hicimos cosas como el IRPF.
Mirá lo que va en ese...
La reforma a la salud.
En ese convoy. Hicimos,
vamos a hacer perfectamente lo que queremos y no ni un voto, una vez tuvimos una votación sin todos los
parlamentarios. Hay más diferencias.
Ustedes van a votar y además te voy a decir una cosa, ya lo anuncia Bordaberry, porque ya se cansaron los colorados de ser un apéndice de los blancos, ¿eh? Y no es solo una táctica electoral, es que, queridos, hay que leer la historia. Yo en carpintería hubiera hecho el discurso igual. Al final, ¿qué pasó en este
eso
país?
Eso quiere decir que entendés muy poco. Si hubieras hecho el discurso igual, quiere decir que no entendés nada.
¿A qué discurso estás aludiendo? ¿Al discurso de Pedro Bordaberry la semana pasada?
No puede ser que en este país, con una historia y una tradición como la que hay de los partidos, todo se empobrezca a la miseria de las elecciones, aunque sea muy importante. Acá hay tradiciones diferentes de partidos diferentes.
Coincido con Esteban, mirá, es una...
¿Cómo la miseria de las elecciones?
Claro, todo es el último momento, miremos la historia y miremos para adelante. Todo el mundo cree que los partidos están muertos. ¿Tenés este país para matar un partido?
Pero por favor.
Por favor, así que ustedes cuiden los votos de ustedes.
Por supuesto que el Partido Colorado está vivo y gracias a Dios que está vivo, digo, ¿va a ayudar al Partido Nacional a gobernar?
¿Ves? Esa visión,
siempre
¡revélense, guardo, colorados!
Como colorado guardo siempre la esperanza...
¡Ballistas, revélense!
...que algún acto de arrogancia aparezca o alguna crítica que a veces esa visceral que sale hacia el vallismo, que es lo que hace que el Partido Colorado siga recuperando votos como está sucediendo, es decir... Siempre pasa esa arrogancia, no, los colorados van a votar con nosotros, en fin, y demás.
No sé si viste Tabaré Viera lo que dijo, ¿no? Tabaré Viera dijo, yo no está descartado que yo, el intendente con más apoyo del
cuando
país.
Cuando la interna larga tan temprano, tanto dentro de cada partido como entre los partidos, se empiezan a suceder confusiones, y habla mucha gente, y los líderes hablan y empiezan a tener que salvar estrategias, ¿no? Es indudable que hay una estrategia del Partido Nacional, sobre todo en los sectores herreristas, de captar votos dentro del Partido Colorado. Es evidente. También el Partido Colorado siente que hay una campaña, digamos, que en ese sentido le busca restar votos. Lo cierto es que los partidos tienen una enorme tradición, muy importante. A veces se olvida esa tradición y a veces se olvidan esos enfrentamientos. ¿Por qué? Porque como los partidos colorado y blanco, después de la dictadura, pasaron por el gobierno, empezaron a entender lo que hoy parece entender algún sector del frente, que hay cosas sobre todo en economía. No hay milagros, el milagrero no existe. Hay pero milagros. Lo que existe hay honestidad en el planteamiento de los proyectos y de las ideas y de lo que se puede y no se puede hacer.
¿Por esto el país
cuando cuando se llega al gobierno prometiendo determinados programas que después se busca en la letra chica decir que el programa habilitaba tales o cuales reformas que no estaban en la percepción que la gente tiene en general de lo que es el Frente Amplio, o se dice en plena campaña, como lo dijo Mujica, no aviven a la gilada, que hoy día no se sabe si la gilada era el centro o la gilada era la extrema izquierda, o eran varios o eran muchos giles, pero digamos, quien se da ese tipo de lujos es muy particular, y que ahora dice, bueno, a mí ser presidente me queda holgado, en fin, esas cosas confunden. El que quiere ser presidente tiene que decir, señores, como lo han dicho hoy en los partidos tradicionales, señores, acá nadie duda que el doctor Lacalle quiere ser presidente, que el doctor Larrañaga quiere ser presidente, que Hierro, Amorín, Borraberri quieren ser presidentes.
Hay dos más en el Partido Colorado.
Bueno, pero digamos, estamos hablando de los grupos que marcan más. Entonces, lo que no puede ser es esto que Astori quiere ser presidente y Mujica no se sabe.
Mujica estamos quiere ser presidente también, Fernando.
Traemos nuevamente el tema.
Mujica quiere ser presidente.
Quiere decir que si le va mal, mire, yo dije que me quedaba grande. Después no me
yo lo que digo es que hay cuatro puntitos de ventaja ahora de la oposición sobre el Frente Amplio y esa ventaja se sigue agrandando.
Es cierto, pero miren lo insólito. El país de Madrid, no la organizadora de congresos de The Economist, sino el País de Madrid, publica el domingo un artículo destacado en su página de economía internacional que dice: un oasis en el desierto, Uruguay. En medio de las tormentas mundiales, Uruguay crece a dos dígitos, es el país que más crece en América y uno de los que crece más en el mundo. Es decir,
guardá para cuando no crezca.
Es lo que nos están batiendo.
Yo me pongo nervioso.
Guardá dátiles del oasis, sí, guardá dátiles para cuando venga la seca.
Ustedes están vaticinando arena desde hace 5 años.